todos los días a esta hora hacemos el coloquio, un programa que se transmite a través de las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia, la 98.5 FM en la ciudad de Bogotá, la 100.4 FM en la ciudad de Medellín y a través de la web www.unradio.unal.edu.co. Y hacemos este programa, el programa del diálogo y de la charla, un programa que es para adictos al hábito de la conversación. Nuestras invitadas de hoy son la profesora Miriam Gimeno, profesora del Departamento de Antropología e investigadora del Centro de Estudios Sociales. Profesora, bienvenida.
Muy buenos días.
Y vino acompañada de sus alumnas, de sus pupilas. Sandra Liliana Murillo, una antropóloga de la Universidad Nacional, asistente de estudios del Centro Nacional de Consultoría. Ya trabajan.
Ya trabajan, ya trabajo, son profesionales,
ya ganan,
claro.
Qué bueno. Y está también María Jimena López, una antropóloga también de la Universidad Nacional y estudiante de la maestría en estudios políticos del IEPRI.
Buenos días.
Bienvenidas a ustedes.
Gracias.
La razón de invitarlas es que a que nos cuenten cómo es que se ha desarrollado este trabajo publicado ya por la editorial de la Universidad Nacional, que se titula Etnografías Contemporáneas, Trabajo de Campo. Profesora Miriam, ¿qué tal si usted nos explica cómo es esa marca distintiva del quehacer antropológico que se ha visto aquí y que ustedes están aplicando en la universidad?
Sí, lo primero es la marca distintiva del libro. El libro tiene como marca distintiva el ser el resultado de los primeros trabajos de investigación que hacen los estudiantes del pregrado de antropología de la Universidad Nacional. Entonces, en este libro se recogen esos primeros pasos en investigación, esa primera formación, y se recogen 9 trabajos en los que se resumen las tesis de grado con un enfoque compartido. Los temas, como veremos ahora, son muy variados, pero el enfoque sí es compartido, y es darle importancia al sello de la disciplina antropológica, que es la etnografía. ¿Y qué es la etnografía? Me dirá usted, Guillermo.
Sí, señora, para allá iba.
La etnografía es un enfoque que comienza ya, va a cumplir 100 años, y que consiste en estudiar a los sujetos mediante la proximidad hacia las condiciones de vida de ellos, o a los fenómenos en los que participan desde su propio punto de vista, con una cercanía a esos sujetos, al conocimiento de su punto de vista, sus reflexiones, sus prácticas.
Profesora, pero antes el trabajo de campo se hacía con inocencia, ¿no? ¿Se habla de eso acerca de los investigadores?
Sí, sí. La diferencia hoy en día es que ya no pretendemos que uno puede observar a las personas como si las mirara a través de un cristal de una ventana y tomara notas.
O con una lupa.
Como con una lupa. Sino que tenemos conciencia de que es una relación entre personas. Entre personas que están situadas, que tienen experiencias distintas, que tienen condiciones sociales de poder diferentes y que por consiguiente esas relaciones de conocimiento están mediadas por esas otras condiciones entre el investigador y sus sujetos de estudio. Que eso hay que llevarlo a la reflexión, hay que discutirlo, hay que llegar a acuerdo con ellos, hay que comprometerse con ellos, con los sujetos de estudio, pues, alrededor de los resultados de la investigación.
Estos son trabajos que han hecho sus alumnos, nuestros alumnos, en octavo y noveno semestre.
Sí, por eso están aquí Sandra Liliana y María Jimena, porque ellos fueron parte de ese grupo de estudiantes que participaron conmigo en los 2 últimos semestres del pregrado de antropología, en octavo y noveno. El eje de ese trabajo en octavo y noveno es lo que llamamos un laboratorio de investigación. ¿Qué es lo distintivo y lo peculiar pedagógicamente de ese laboratorio de investigación? Que se hace una discusión y un trabajo en grupo, donde los estudiantes van planteando sus preguntas de investigación en conjunto con el grupo las discute y el grupo va siguiendo los avances de cada cual en cuanto al método, incluso en cuanto a los resultados y la escritura. Por eso queríamos sacar este libro, para mostrar también los resultados de ese proceso de trabajo en grupo.
Sandra Liliana Murillo, la antropóloga, también es comunicadora social de la Universidad Central.
Sí.
El trabajo tuyo es Una heroína sobre la red.
Sí.
¿Qué tal si hablamos de el personaje del libro, del estudio?
Claro que sí. Como ustedes saben, Ingrid Betancourt fue secuestrada y bueno, a partir de una experiencia personal en la que estuve viviendo en Francia, pude ver cómo se estaba desarrollando una serie de acciones en pro de lograr la liberación de esta mujer.
Además, Sandra puede hacer algo muy interesante y era explicarles a los franceses que la señora Ingrid no había sido secuestrada tratando de rescatar a alguien, sino que había sido un error de cálculo de la ex candidata al visitar una convulsionada región.
Sí, pues en realidad el tema me tocó porque la manera en la que la gente se expresaba sobre nuestro país, las representaciones sociales que se habían construido, me tocaron de una manera bastante importante, especialmente porque no era para mí normal, para muchos colombianos era muy extraño ver personas que se movilizaban con tal coraje en pro de la liberación de ella, e incluso que habían elementos políticos vinculados, habían la candidatura en esa época del candidato a la presidencia Nicolás Sarkozy se apoyó en esa imagen. Entonces, para mí fue un elemento fundamental que ya posteriormente, cuando regresé a la universidad a continuar mi laboratorio, lo llevé a cabo.
El trabajo se inició primordialmente sobre material obtenido de la red.
Sí. Resulta que precisamente el movimiento se desarrolló a partir de un espacio virtual, un foro, en el que participaban personas en todo el mundo a propósito del secuestro de Ingrid Betancourt. Entonces, uno de los elementos más interesantes es que la gente se estaba expresando su dolor, una cantidad de emociones relacionadas con ese proceso que para nosotros, especialmente pues para mí, eran demasiado llamativas. Es decir, habían expresiones de dolor, de afecto. Habían mujeres que la sentían como una versión colombiana de una Juana de Arco. Toda una serie,
heroína.
Una heroína, realmente.
Que después nos iba a demandar y afortunadamente se arrepintió. Porque hubiéramos acabado pagando entre todos su arrojo.
Sí, pero bueno, digamos que el trabajo también estuvo enmarcado en eso, como en el proceso a partir del cual ella construyó toda su carrera política, a partir de su campaña, desde que empieza a ser senadora hasta que llega a la candidatura a la presidencia de la República. Entonces, en mi trabajo lo que hice fue destacar cómo ese proceso y cómo se representaba eso entre Francia y Bélgica, que fue donde se desarrolló la campaña para su liberación.
Además, Sandra tuvo oportunidad de leer y de estudiar y de tener muchas entrevistas con personajes de figuración nacional.
Bueno, en realidad lo que hice fue indagar un poco por este tipo de documentos de tipo periodísticos. Hay algunos documentos como un texto autobiográfico que ella escribe que se llama La rabia en el corazón, en el cual construye una imagen de sí misma y del país, y de esa manera como que trataba de proyectarse como una alternativa para este país. Pues digamos que quizás algunas personas no saben, pero Ingrid Betancourt, además de que efectivamente pues nació en Colombia, pero su crianza se desarrolló fue en Francia. Entonces, de alguna manera, ella, digamos que en su discurso siempre salen algunos referentes de esa cultura. Entonces, era muy importante tomar en cuenta cuál era el ethos cultural que había atravesado ese proceso.
¿Cómo selecciona el tema? ¿Cómo llegó a esa conclusión para ponerse a estudiar los contenidos, los símbolos, el lenguaje, el discurso de la señora Betancourt?
En realidad, fueron muchas cosas, pero básicamente la discusión con compañeros de la universidad, la manera en la que muchas de las personas en Francia me solían recomendarme, como, mira, no regreses a Colombia, no tienes necesidad, aquí tienes una mejor calidad de vida, allá te vas a exponer. Una francesa fue secuestrada para liberar unos campesinos que habían, unos campesinos humildes, y bueno, una cantidad.
Y ahí
de...
le pegaba uno el país.
Naturalmente, ¿no? Cuando uno está afuera le pega más duro.
Claro,
siempre.
Le da más duro.
Siempre. Entonces, bueno, eso por una parte. Ya cuando ingresé a la universidad, el trabajo dentro del laboratorio de investigación fue fundamental, porque en cooperación con otros compañeros y la profesora Miriam empezaron a dar una serie de elementos que me ayudaron a pensar en que ese era un tema realmente serio, que no estaba errada al elegir este tema
El profesor Toñato creo que también estuvo por ahí ayudando y colaborando, dando pistas.
El profesor Toñato sí, yo tuve la oportunidad de participar en el grupo de conflicto y violencia del Centro de Estudios Sociales, y allí también tuvimos la oportunidad de debatir un poco el tema. Fueron experiencias realmente formativas.
¿Qué significó tener un documento como la autobiografía de ella? ¿Eso no se convierte en un referente problemático?
Bueno, problemático como tal, pues no sé, pues fue realmente muy interesante porque pues la imagen que como colombianos tenemos el trabajo de Ingrid Betancourt como figura política contrasta un poco ya cuando se lee el documento autobiográfico. Entonces, digamos que lo que tenía yo que ver allí también era un poco que era, antes que nada, es un ser social, indagar un poco cuál era su trayectoria, cuál era su historia de vida. Quizás ver un poco este documento como una estrategia también política.
Estamos cumpliendo hoy precisamente 5 años de la Operación Jaque.
Sí.
Es conveniente de pronto hacer la mención, porque ha cambiado además ella en su discurso, ¿no?
Claro, claro que sí. Sí, de hecho, cuando salió, pues todos recordamos que
en su momento representaba como la libertad.
Sí, ¿sí? La figura de la libertad. Es una figura francesa muy valiosa, que es propia de la Tercera República Francesa y además de una figura emblemática que se ve en todos los ayuntamientos franceses, que es la figura de Mariana. Entonces, de alguna manera, cuando yo veía la representación que hacían de ella, guardaba relación con estos símbolos republicanos.
¿Construyó y se volvió un símbolo muy dramático en Francia?
Extremadamente. Había personas que dedicaban buena parte de su tiempo, de sus recursos, que utilizaban la imagen de ella para ponerla en sus hogares, en ayuntamientos, manifestaciones, adquisición de recursos. Incluso se le declaró ciudadana de honor en varios ayuntamientos europeos.
Profesora, ¿cómo sintió usted el trabajo de Sandra Liliana?
Pues es un trabajo que, como novedad, se hace todo analizando, estudiando, criticando también la red, el Internet. Sandra Liliana hizo no entrevistas directas, sino el análisis y la crítica de las fuentes a través del Internet, y a través de esas fuentes ella logra identificar cuáles son los símbolos que se ponen en juego para dar esos resultados de crear una heroína dramática. Eso es lo que yo quiero resaltar, la novedad de utilizar la red como una fuente de información que puede ser estudiada, trabajada, analizada y mostrar ese tejido cultural que hay detrás de la construcción de una imagen política como la de la heroína Ingrid Betancourt.
Bueno, y ahora vamos a hablar también con María Jimena López. Ella es otra antropóloga y ella hizo un trabajo titulado Orden, paramilitar y violencias contra las mujeres, apuntes de un análisis sociocultural. ¿Qué nos cuenta María Jimena de este trabajo?
Bueno, el trabajo hace parte de la investigación de pregrado que realicé en el año 2008, finales del 2008 y principios del 2009. Tenía como objetivo comprender cómo excombatientes paramilitares, hombres y mujeres, representaban a las mujeres en el contexto de la guerra, mujeres civiles, a la mujer enemiga y a la mujer compañera o patrullera, pues con la que estaban en el combate. En el marco como de esa pregunta sobre esas representaciones, hasta qué punto estaban legitimando el uso de cierto tipo de violencia contra la mujer en el contexto de la guerra, fue que desarrollé la investigación, que se hizo a partir de entrevistas a, como digo, excombatientes y de revisión de documentos.
Profesora, ¿usted no se siente muy orgullosa de escuchar a sus alumnas creciendo, mayores, y que tienen ese diálogo tan fluido, ese manejo del lenguaje, no se asustan, explican?
Claro, claro, que eso es una satisfacción donde uno ve que lo que uno siembra cuando eran tan jovencitas hace unos años,
las conoció
ya
desde
dieron,
las
claro, desde muy chiquillas. Jóvenes, desde que estaban en séptimo semestre, luego octavo, noveno, ve uno cómo eso que se siembra y se trabaja de esa manera, en grupo, en discusión en grupo, ese es, digamos, el énfasis pedagógico que yo hago, tiene frutos porque pues ya María Jimena está ya casi por culminar su maestría, Sandra Liliana ya es una asesora importante en un centro importante de consultoría, pero también producen resultados de investigación apasionantes, porque el que acaba de decir María Jimena, que es un trabajo que se hizo en el 2008, está perfectamente al orden del día, es decir, ¿cuáles son las ideas, los imaginarios que hay en los combatientes sobre las mujeres y que son los que les justifican en apariencia ejercer violencia contra ellas? Eso está completamente al orden del día. Creo que es importante para para entender el fenómeno que pasó, para no reducirlo simplemente a algo que nos sucedió, pero no entendemos por qué. Ahí hay explicaciones de por qué un hombre es capaz de ejercer violencia contra cierto tipo de mujeres, creyendo que de esa manera impone un orden o purifica a la sociedad, y cómo eso puede ser evitado al futuro. Yo sí me siento muy orgullosa.
Claro, profesora. María Jimena, la pregunta con la cual arrancaste el trabajo era pensar el lugar de la mujer en la guerra.
Sí, ese era el cuestionamiento que orientaba la investigación.
Y fue sufriendo todo el tiempo, además.
Sí, pues precisamente como en el trabajo del seminario de investigación, pues como que una de las primeras preguntas o dudas o conflictos o problemas que tuve con la primera manera en que planteé la pregunta era tratar de no dar por sentado cosas, o sea, es decir, no partir de supuestos cuando precisamente la labor del investigador es deconstruir o desmenuzar esos supuestos y comprenderlos a profundidad. Entonces no era partir de entender que la mujer tenía un lugar determinado en la guerra, que era en ese momento como se estaba hablando de botín de guerra, y que de todas maneras fue parte de las conclusiones, sino partir de un poco más atrás y de preguntar cuál es ese lugar que tiene la mujer en la guerra.
Qué duro pensar que la mujer pueda ser un bien transferible, un arma de combate, un apoyo moral para la tropa también, ¿no?
Sí, es bastante desconsolador, ¿no? Porque de todas maneras son representaciones que se mantienen no solo en el contexto de la guerra, sino que provienen de un contexto de paz, ¿no? Es decir, son como supuestos o nociones culturales que compartimos todos los colombianos y que antes en un contexto de guerra lo que sucede es que se intensifican.
¿Y cómo logra María Jimena abordar las opiniones y cómo logra establecer unos patrones de análisis?
Pues bueno, al principio fue un poco difícil porque era escuchar en las entrevistas salían las versiones de los excombatientes apoyaban mucho o justificaban mucho las actuaciones que habían cometido durante la guerra. Entonces, uno de los primeros retos fue tratar de comprender eso como elementos de análisis, o sea, entender que esas justificaciones y la manera en que lo estaban justificando me podía permitir comprender cuáles eran precisamente los elementos en los que se apoyaban para ellos comprender y ejercer la violencia. Entonces, por ejemplo, el hecho de la justicia por la propia mano, el hecho de decir que tenían el derecho de tener autoridad en un territorio porque había influencia de la guerrilla o porque eran víctimas de la guerrilla, son nociones que me permitieron ir un poco más allá del hecho de que estoy hablando con victimarios y lo que me están diciendo es falso, sino que esos contenidos sociales hay que comprenderlos, hay que entender por qué están presentes allí.
Profesora, también estuvieron Ángela Castillo y Daniel Varela con experiencias de violencia, etnografía y recomposición social en Colombia. Ana Mercedes Sánchez Ramírez con la memoria en escena y el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado. Cristian Camilo Triana investigando las emociones antecedentes, los retos y las perspectivas. Johanna Bajanic con la evocación sensorial y las puestas en escena como experiencias de investigación e intervención antropológicas. Jimena Trujillo Molano, escribiendo sobre lo intangible, viviendo lo sagrado. Daniel Varela y Ángela Castillo, con una etnografía en procesos de intervención social, reflexiones metodológicas, y César Fernando Torres, Si no se vive, no se sabe lo grande que es, metodología aplicada a un estudio de barras bravas. Profesora, ¿el trabajo de cuánto tiempo?
Pues,
¿y todos ellos? Bueno, ¿eso qué? ¿Años?
Años. Pues,
horas, trasnochos.
Son años, para ellos también son años, y también años ensayando la metodología de trabajo en grupo, que da unos resultados muy buenos para que la gente vaya decantando su mirada, sus técnicas y también sus resultados.
Eso se revisa entre todos los alumnos.
Sí.
El trabajo de cada uno es objeto de estudio en clase.
De discusión.
Y entonces lo que tenemos en este momento en el libro al cual nos hemos referido, que se llama Etnografías Contemporáneas, Trabajo de Campo, es el aporte no solo de cada uno individualmente, sino las críticas, los comentarios que se hacen del trabajo que cada uno le está presentando a sus compañeros.
Exacto.
Entonces, con sus hijos.
Eso es, digamos, lo que es distintivo tanto del libro como del resultado, que es el fruto de un trabajo en el que todos nos escuchamos, vamos haciendo una crítica y vamos depurando y decantando hasta tener unos resultados. Es literalmente un trabajo de taller, de un trabajo de investigación en grupo, sin perder, usted ha mostrado la variedad de temas, sin perder la especificidad o el interés o el sello personal de cada quien, respetando ese interés, pero discutiendo todos el avance, el paso a paso. En este caso trabajamos durante un año seguido, desde el proyecto, desde la formulación del proyecto, desde la pregunta de investigación hasta cómo ir al campo, cuál es el escenario etnográfico, con cuáles técnicas, cómo se escribe y finalmente la escritura. Digamos, seguimos todo el proceso en conjunto, discutiendo y participando todos, y este es el resultado de ese trabajo. Yo eso lo he hecho en muchas otras oportunidades, pero...
Y cada vez tiene más decantado el método para que los que, por ejemplo, no estén interesados en algún tema, ¿cómo los involucra? ¿Cómo logra apalancarlos para que se interesen en los temas de los demás?
No, es que el grupo jala, digamos, eso crea una especie de dinámica del grupo, donde las personas van participando como una parte de su propio trabajo, de manera que no, eso crea una dinámica colectiva en el que todos se van involucrando, todos ayudan en las crisis, a veces hay crisis de confianza, a veces hay dificultades que atraviesan en los proyectos, no está fluyendo bien la relación con los sujetos de estudio, y esas crisis se llevan también al grupo, y el grupo ayuda a animar, a resolver problemas, a resolver preguntas, y sí, es nuestro sello distintivo.
¿Cada uno le tiene que responder al grupo?
Cada uno le responde al grupo, exacto.
Ahí no es únicamente a la profesora.
Ah, no, claro, eso es lo interesante, que todo el mundo le responde al grupo, le va presentando sus avances, sus resultados, sus dificultades, por escrito y oralmente, de las dos maneras. Es también entonces un ejercicio de escritura, de cantación, digamos, de la escritura, y eso es la parte, digamos, pedagógica peculiar de esto que tenemos en el Departamento de Antropología, en el laboratorio. Yo creo que es un trabajo que se sale un poco de la relación habitual en que un profesor echa un discurso y los alumnos escuchan o se van a hacer su trabajo solitario. Aquí
magistral.
Es el trabajo. No, claro. No hay cátedra magistral, hay trabajo de lecturas específicas y de discusión a lo largo de todo el proceso, de manera que los estudiantes, creo que lo que más sienten es un acompañamiento del grupo en sus procesos, incluso para resolver, como digo, dudas y dificultades.
Aunque las alumnas de la profesora seguramente también valoran la cátedra magistral de ella, porque hay que conocerla, ¿no? Hay que estar ahí, hay que tener esa suerte.
Claro, claro que sí.
Le queremos agradecer muchísimo a Sandra Liliana Murillo y a María Jimena López, dos de las autoras de las etnografías contemporáneas que vinieron hoy a contarnos, y a la profesora Miriam Jimeno, pues a felicitarla por ese trabajo que hace, cómo ha desarrollado su metodología y cómo tiene sus muchachos ya publicados y que los vemos ya en las vitrinas cuando podemos encontrar un libro como este, Etnografías Contemporáneas, Trabajo de Campo. Profesora Miriam Jimeno, gracias por haber estado hoy y traernos a sus alumnas.
Gracias, Guillermo.
Que las mira usted con un cariño y con un sentimiento.
Gracias, Guillermo.
Agradecemos muchísimo el trabajo de la investigadora del CES, la profesora Miriam Jimeno. Hemos culminado el coloquio por el día de hoy. Este fue un programa que tuvo la colaboración técnica de Manuel Durango. Les habló Guillermo Parada. Mañana tendremos más invitadas, más personajes, más importantes.